En Radio Martí son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se refirió a la falta de libertad religiosa en Cuba en un discurso ante la segunda conferencia ministerial para promover la libertad religiosa que concluye hoy en la capital estadounidense. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Pompeo dijo que un 83% de la población mundial vive en naciones donde la libertad religiosa es negada o amenazada. Puso como un ejemplo el reciente caso de los líderes evangélicos cubanos que el gobierno no dejó salir del país para que asistieran a la conferencia ministerial para promover la libertad religiosa.
Perhaps you've heard the recent news.
Dice Pompeo a los participantes que quizás han escuchado la reciente noticia de los líderes evangélicos cubanos que se inscribieron para asistir al evento en Washington, pero no se les permitió. Dice que el gobierno cubano no les permitió abordar el vuelo que los traería a Washington D.C. para expresar su libertad religiosa. Dice que esa es la naturaleza desalmada e intolerante del régimen en La Habana. Pompeo dijo que Cuba no es el único país que reprime la libertad de culto, mencionando a Irán, China y Birmania. La conferencia de tres días reunió a más de 1,000 participantes de diferentes religiones y países. Los presidentes de Asambleas de Dios y la Liga Evangélica de Cuba, Moisés Prada y Alida León Báez, y de las iglesias Bautista Occidental y Oriental, Dariel Yanes, y Josué Legra, respectivamente, no pudieron salir del país para participar en el evento. Tampoco pudo hacerlo el pastor Alain Toledano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y los apagones que han afectado a Cuba esta semana se deben a problemas con las plantas eléctricas de la isla y serán resueltos para el sábado, así informó el ministro de Energía. El ministro Raúl García Barreiro dijo a la prensa local el martes que la falta de electricidad en diversas ciudades y poblados de Cuba se deben a problemas técnicos en tres plantas generadoras y que otras dos están cerradas por mantenimiento. Las declaraciones se dan después de varios días de silencio oficial, pese a mensajes de cubanos difundidos en Twitter sobre la pérdida de la electricidad. Los usuarios subieron tweets con la hora, la ubicación y la duración de los apagones en una muestra de cómo el gobierno ha perdido su monopolio informativo ante la llegada de Internet y también los dispositivos móviles cuyo uso se han popularizado en los meses recientes. Y en una declaración enviada a la agencia EFE, Amnistía Internacional asegura que la represión letal continúa en Nicaragua, país que atraviesa una grave crisis sociopolítica desde abril de 2018. Amnistía destaca el operativo policial en el que murió, baleado en su vivienda en la ciudad de León, Brian Murillo López, de 24 años, por agentes del orden. El joven había participado en las protestas contra el presidente Daniel Ortega. En este incidente también resultaron heridos por disparos de fusil AK-47 su hermano Kenner Murillo y su cuñado Javier Cortés. Amnistía Internacional dijo que lo ocurrido demuestra una vez más la brutalidad del gobierno de Ortega y la violencia política contra quienes disienten del Ejecutivo. Y Argentina. Argentina recordó hoy el peor atentado de su historia, cometido hace 25 años contra la asociación judía AMIA, que dejó 85 muertos y es atribuido por la justicia al entonces gobierno iraní y al grupo chií libanés Hezbollah. La agencia francesa de prensa nos informa desde Buenos Aires.
Anita Weinstein es una de las sobrevivientes de la bomba que voló la sede del centro judío AMIA en Argentina y que dejó 85 muertos. Esta extrabajadora, al igual que múltiples víctimas del atentado más grave en la historia del país sudamericano, espera justicia desde hace 25 años.
Este atentado, si bien tenía un alto componente antijudío, antisemita, por supuesto fue un atentado a la Argentina y a la sociedad argentina.
El 18 de julio de 1994, una camioneta cargada de explosivos voló el edificio donde funcionaban la Asociación Mutual Israelita Argentina y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Las víctimas fatales tenían entre 5 y 73 años. Además, hubo 300 personas que resultaron heridas. El jueves fue declarado Día de Duelo Nacional. Argentina, con una colectividad judía de 300.000 personas, la segunda de América detrás de Estados Unidos, es el único país de Latinoamérica que ha sufrido un atentado antisemita. La justicia argentina acusa a altos exfuncionarios iraníes de haber ideado planeado el ataque, pero no ha podido tomarles declaración indagatoria. Un memorándum de entendimiento con Irán firmado en 2012 por la exmandataria Cristina Kirchner buscó, según sus autores, superar ese escollo, pero nunca se aplicó y ahora se investiga judicialmente como un caso de encubrimiento y traición a la patria.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia hasta ahora aquí en Radio Martí, en nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 18 de julio. Les habla Tomás Cardoso, que los invita a acompañarnos en el recorrido nacional a lo largo y ancho de la isla, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
La buenas tardes y las bienvenidas reiteradas a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante las próximas horas vamos a tener informaciones sobre todo lo que está ocurriendo en este evento importante sobre libertad religiosa que sesiona desde el pasado lunes en la capital cubana. Un invitado de honor estará con nosotros aquí en breve en nuestro espacio. Hay problemas con las plantaciones de plátano, como si fuera poco, más de 7.000 hectáreas en peligro por una plaga en el territorio guantanamero. ¿Qué hacen las autoridades? Tendremos la información con un periodista independiente desde el territorio. Hablaremos también sobre el tema del combustible. Está perdida la gasolina en la capital cubana. Transportistas, boteros, servitaxis y demás registran colas de hasta 100 metros de longitud y horas enteras para rellenar los tanques. Hablaremos con un transportista sobre este tema. Y vamos a finalizar con un delicado tema, pues la situación de la ya confeccionada en el contexto de la democracia cubana, pues el Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes son estos 21 miembros que a propuesta de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente del Consejo de Estado y de Ministros, pues aprobara a través del voto secreto y directo este Consejo Electoral compuesto por 21 miembros? Hablaremos de esto, de lo que se aprobó el pasado domingo, con un destacado letrado cubano. Eso es parte de la agenda que tenemos en nuestro espacio en la tarde de hoy. También, pues, en el ámbito noticioso, todo lo que ha pasado en el día de hoy en Washington, el secretario de Estado Mike Pompeo, que ha denunciado en un discurso en la conferencia ministerial sobre libertad religiosa, que el problema cubano, pues el gobierno cubano impidió que pastores evangélicos viajaran a Washington para asistir a este importante evento, en lo que Pompeo denominó la naturaleza intolerante del régimen de La Habana. Y el jefe del Consejo de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel, durante la mañana de hoy visitó reanimadas obras en la capital cubana en saludo al 26 de julio. Mañana estaremos hablando sobre este tema aquí en nuestro espacio. Pero vámonos a Washington, D.C., en la capital norteamericana. Un placer ya desde allá la presentación del pastor bautista Mario Félix Llonar. Mario Félix, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. A ti, a Patricia y a toda la audiencia.
Bueno, importante para todos los pastores que has tú representado ahí en nombre de la libertad religiosa en Cuba. Vamos a resumir desde ayer en horas de la tarde el encuentro que sostuviste junto a otros líderes religiosos mundiales con el presidente norteamericano y transcurrir por todo lo ocurrido en la mañana de hoy con la reunión con el secretario de Estado Mike Pompeo y después discursos del vicepresidente Mike Pence de los Estados Unidos. Mario, empecemos por lo ocurrido ayer, la visita ahí a la oficina Oval en la Casa Blanca. Tuviste el privilegio de ser el único religioso latinoamericano de los ahí presentes. Cuéntanos.
Sí, Tomás, mira, ni yo mismo me lo creo todavía, la verdad, porque todo fue muy sorpresivo. Yo incluso tenía planeado un evento que estaba planificado desde hacía 15 días, a esa misma hora en la tarde, con la revista Christianity Today, que visitó Cuba hace 10 años y hizo un reportaje que la fotografía de portada me la tomaron a mí mismo, fíjate. Iba a ser un reencuentro importante, mi esposa de Oaxis me sustituyó como oradora en ese evento, ya que el Departamento de Estado me dijo, mire, pastor, hay una concertado un encuentro en la Casa Blanca. Y entonces tuve que suspender mi presencia en el evento de Christianity Today y ir a la Casa Blanca. Todas estas, yo no sabía exactamente qué iba a ocurrir en la Casa Blanca. Llegué hasta a pensar que iba a ser un tour o algo así, y resulta que cuando estamos ya en el transporte, el embajador para las libertades religiosas, Sam Bromberg, me dice, o sea, nos dice a los sobrevivientes, que éramos en total, contándome a mí, 28 sobrevivientes de todo el mundo, pero yo el único del hemisferio occidental. Nos dice, el presidente Donald Trump los va a recibir. Entonces, imagínate qué sorpresa, ¿no? Algo increíble, que no esperábamos, y el presidente nos recibió, tuvo unas palabras dedicadas a la importancia de las libertades religiosas, nos saludó a todos, tomó una foto para la Casa Blanca con cada uno, con todos nosotros, y luego, aunque no había tiempo, algunos de los sobrevivientes, pues aprovechamos aunque fuera unos segundos, un minuto, para decir algo al presidente. Y yo no quise quedarme fuera porque sentía que millones de cubanos estaban gritando dentro de mí algo que querían decirle al presidente. Y la gran satisfacción que tengo es que, no obstante lo breve que le dije, no queriendo abusar del tiempo de los demás ni del presidente, el presidente todavía quiso escuchar algo más. Y me hizo una pregunta, presencia de todos. Me dijo, ¿qué usted piensa del nuevo líder que dicen que hay en Cuba? Y entonces yo le respondí al presidente que lamentablemente el nuevo líder que había en Cuba no era un líder genuino, real, porque Raúl Castro seguía siendo el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, y en Cuba, constitucionalmente, incluso en la nueva constitución, quien manda es el Partido Comunista y por lo tanto la figura del primer secretario, y por lo tanto el presidente que está puesto allí es solamente una figura decorativa, como el mismo Miguel Díaz-Canel reconoció el día que comenzó su mandato en aquel discurso. Así que, ¿qué decirte, Tomás? Imagínate, todavía ni me lo creo.
Bueno, en este sentido, de verdad que es un privilegio lo que has tenido, en nombre, yo diría, del pueblo de Cuba, tener la oportunidad de decirle al presidente de la nación más poderosa de la Tierra lo que tú piensas que ocurre en tu país natal.
Así mismo es, Tomás, así mismo. Y increíble, porque tú estabas comentando otras cosas que ocurrieron. Esto ha sido muy fuerte para mí, la verdad, emocionalmente, sentimentalmente, que yo haya podido estar en el mismo espacio y haya podido intercambiar en menos de 24 horas con el presidente de los Estados Unidos, con el secretario de Estado directamente, en compañía de otros 6 sobrevivientes nada más en la mañana, a apenas unos minutos antes de que él diera el discurso, y que pudiera coincidir también en el mismo lugar, aunque no pude conversar como con el presidente y el secretario de Estado, con Mike Pence directamente allí en el discurso. O sea, el presidente, el vicepresidente y el secretario de Estado, Tomás. Nosotros que venimos de un país donde tú sabes que no somos atendidos, sino que somos apaleados por los que desgobiernan la isla, en este gran país extranjero que nos acoge, hemos tenido la posibilidad de ser vistos por estas, por los más altos poderes del gobierno.
Como no, Mario, antes de pasar con el desayuno del día de hoy, en el evento de ayer, me corrige si estoy equivocado, pues hablabas tú que fuiste el único representante del hemisferio occidental. Obviamente, yo me atrevería a decir, y quizás tú no puedas refrescar un poco quiénes estuvieron ahí presentes, que me imagino que varios de los 28 sobrevivientes de libertades de represión sobre la libertad religiosa vienen de lugares tan convulsos como el Medio Oriente y demás. Ahora, cuando tú hablabas que eras el único representante del hemisferio occidental, es que yo considero personalmente que no hay ninguna nación del hemisferio occidental de Latinoamérica que tenga la situación en cuanto a las coartadas de libertades religiosas como tiene Cuba. ¿Compartes esta opinión conmigo?
Tienes toda la razón, Tomás. Y no solamente es una opinión tuya o mía. En el informe anual de la Comisión de Libertad Religiosa de los Estados Unidos, que incluso se distribuyó en el evento y tengo una copia en mis manos, hay un mapa mundial, mapa mundi, donde si lo miramos están en rojo muchos países y naciones del Medio Oriente, de Asia, pero el único país del hemisferio occidental que está en naranja es Cuba. O sea que esto confirma lo que me acabas de decir. Y mirando yo el mapa dije, bueno, no fue una casualidad que incluyeran a alguien de Cuba. Es que cuando se mira ese mapa, Cuba está incluida y por lo tanto ellos me invitaron a mí, no por ser yo, sino por ser cubano y representar a la nación cubana sin merecerlo.
Cómo no. Ahora, Mario, importante, en el día de hoy el desayuno con el secretario de Estado, Mike Pompeo, cuéntanos cuántos estuvieron presentes allí y la temática, y salió el tema cubano nuevamente.
Sí, nuevamente. Y hoy la reunión fue más privada porque la de ayer fueron 28 sobrevivientes, incluyendo a mí, pero la de hoy 7, incluyendo a mí. O sea, 6 personas además de mí. Y por lo tanto, estuve más cerca y pude conversar un poco más con Mike Pompeo y explicarle un poco más detallado lo que está sucediendo en Cuba y agradecerle la solidaridad que históricamente ha tenido el pueblo norteamericano y el gobierno de los Estados Unidos con Cuba. Mi gran emoción fue que Mike Pompeo se despidió de nosotros para pasar al discurso, y entonces nosotros también entramos a la sala, y que Mike Pompeo en su discurso prácticamente comienza hablando de Cuba y lo hizo de una manera muy intensa, por lo cual yo no sé si él tendría prescrito ya su discurso, pero como no lo sé, me quiero creer que tal vez yo influí en lo que él dijo.
Palabras fuertes de Mike Pompeo cuando incluso comparó a La Habana en cuanto a intolerancia con el régimen de Irán. E interesante, Mario, que habla de la labor que ha realizado el propio Pompeo. Se refirió a los 5 líderes evangélicos que fueron vetados por el régimen cubano de participar en el evento.
Efectivamente, porque Tomás, eso fue uno de los puntos que yo le dije a Mike Pompeo, no podía dejar de decírselo. Son muchas las violaciones y el tiempo no nos alcanzaría, pero ese no podía dejar de decírselo, porque esto tenía que ver directamente con el evento en que nos encontramos y por lo tanto tenía que ver directamente con la presencia de Mike Pompeo ahí. Y yo no podía dejar de decirle que 5 pastores, colegas nuestros de Cuba, no pudieron venir. Él probablemente ya lo sabía, pero yo se lo reiteré porque creí que era muy importante y me alegré mucho cuando escuché que él se refirió unos minutos después en su discurso.
Ayer hablábamos en este espacio, Pastor Mario Félix Llorar, con Alain Toledano, uno de los pastores vetados, pues desde allá de Santiago de Cuba, y hablábamos también en Camboy con Bernardo de Quesada, y se me ocurrió preguntarle a ellos, pues que de haber sido posible, en el caso de Bernardo no estaba invitado, pero en el caso de Alain sí, pero le pregunté a ambos, de haber tenido la oportunidad de participar en este evento, que le hubieran preguntado, que le hubieran dicho al presidente, y la pregunta de ellos fue que el énfasis sería que pues el Consejo Nacional de Iglesia de Cuba no es genuinamente representativo de todas las expresiones, las diferentes expresiones religiosas en Cuba, que aún la libertad religiosa es una asignatura pendiente y tiene el viso ideológico contra los religiosos en Cuba. Eso fue lo que nos dijeron los pastores, que le hubieran dicho al presidente de los Estados Unidos, Mario.
Sí, bueno, está muy bien por parte de ellos, porque y lo puedo comprender muy bien, porque Alain Toledano y Bernardo de Quesada, ambos son líderes nacionales que representan movimientos que se encuentran ilegales, no porque ellos lo quieran, sino porque el régimen no los ha querido legalizar. Y por lo tanto ellos representan a los grupos que son más reprimidos dentro de Cuba. Por lo tanto, puedo entender la referencia de ellos hacia el grupo más privilegiado, que esta es una de las cosas que hace el régimen, ¿no? Un buen gobierno lo que hace es tratar de que todos los grupos religiosos puedan, por igual, recibir los derechos que tienen, ¿no? Pero el régimen cubano lo que hace es generar divisiones, fragmentaciones, y por lo tanto alienta al Consejo de Iglesias de Cuba, que fue creado en 1941, pero que cuando ellos llegaron al poder, pues se dieron cuenta, cuando quisieron manipular la religión, que este podía convertirse en un instrumento de ellos, como lamentablemente ha sido la tendencia del Consejo de Iglesias. Yo particularmente tengo también personas que conozco en el Consejo de Iglesias de Cuba, que incluso considero mis hermanos en la fe también, y yo, te soy franco, más que hablar del Consejo de Iglesias, hablaría de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, con nombres y apellidos de los funcionarios que durante años han sido los máximos responsables, después de Raúl Castro y sus secuaces, de pisotear los derechos religiosos de los cubanos. De hecho, en una carta que dejé al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, donde pude darle más detalles, más que el breve tiempo que pude hablarle, pues le hablo específicamente de medidas que él podría tomar como presidente de los Estados Unidos, y la primera de esas medidas va dirigida precisamente a que, al igual que han hecho con otros muchos países que son violadores de las libertades religiosas, sean sancionados con la cuestión de visas y todo lo demás que se pueda, a esos funcionarios de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, para que ellos sean consecuentes con lo que han sido capaces de hacer en Cuba. Porque de esa oficina parte toda la manipulación, incluso al Consejo de Iglesias de Cuba.
Ahora, sumado a esto, Mario, no podemos olvidar, en medio de todo este evento de la Conferencia Ministerial de Libertad Religiosa, allí tuviste la oportunidad también ante el mandatario, ante el vicepresidente y también ante el secretario de Estado, exponer la situación que tiene el pastor Rigal y su esposa cumpliendo prisión por educar a sus hijos privadamente en la escuela.
Exactamente, Tomás. El pastor Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito han estado en la punta de mi lengua todo el tiempo, porque donde quiera que me he parado, ante todo funcionario que he hablado, sus nombres han sido mencionados inmediatamente y están también en esa carta que dejé allí en la Casa Blanca y que hoy le entregué al señor Pompeo. Porque, obviamente, hablando de libertades religiosas en este momento en Cuba, estos dos pastores, este matrimonio, exponen el máximo hasta donde ha sido capaz de llegar el régimen cubano y que además constituyen, como yo te decía en otro de los programas que hicimos, una seria amenaza a miles de pastores como el mismo Alain Toledano o Bernardo de Quesada, que representan iglesias que no se encuentran legales en Cuba, porque una de las causas que fue imputada al pastor Ramón Rigal es de asociación ilícita, porque dicen que la iglesia en la que él trabaja no está reconocida legalmente. Entonces, ningún otro pastor en este momento de la historia que estamos hablando ha sido llevado a prisión y encausado por esta causa. Por lo tanto, el pastor Rigal constituye, yo considero, un experimento, y así lo expresé incluso en una reunión que sostuve en el Departamento de Estado con quienes trabajan en el subhemisferio occidental. Les dije, esto constituye un serio precedente, porque tenemos miles de pastores y misioneros en Cuba que tienen un estatus ilegal y que podrían ser llevados a los tribunales y sancionados con la misma sanción que fue sancionado el pastor Rigal. Entonces me siento contento de que he podido levantar la voz por estos hermanos nuestros que permanecen a toda costa encarcelados allá en Cuba, lo cual también pude hacer esta semana cuando tú también me entrevistaste frente a la embajada cubana, con la diferencia de que los funcionarios cubanos no abrieron las puertas ni fueron capaces de escucharme directamente. No así el gobierno norteamericano, que sí lo ha hecho.
¿Cómo no? Mario, ¿queda algo de este importante evento que ha estado sesionando desde el lunes en Washington, o ya concluyeron? Y finalmente, para concluir, ¿cuál es tu valoración final de todo lo que ha ocurrido esta semana ahí en Washington?
Sí, Tomás, gracias por esta pregunta. Mira, esta noche va a concluir el evento, la segunda reunión ministerial para el avance de las libertades religiosas. La primera fue el año pasado y esta es la segunda. Es una iniciativa total de esta administración que ha dado una prioridad total a las libertades religiosas, porque ellos entienden, y yo también lo creo y estoy de acuerdo, que las libertades religiosas son un marcador de cuánto respeta un país los derechos humanos. Porque si se respetan las libertades religiosas, lo más seguro es que el resto de los derechos esté siendo respetado. Pero, al contrario, si no se respetan, es una muestra de que probablemente el resto de los derechos está siendo pisoteado. Este evento concluye esta noche en el Museo Afroamericano con una velada que comienza a las 7 de la noche y posiblemente esté llena de sorpresas también. Yo, por supuesto, no voy a perder oportunidad para, con cuanto funcionario o personalidad que yo pueda interactuar, lo voy a hacer. Llevo varias copias de este discurso escrito que hice para compartir con cuanto persona pudiera compartir, los llevo a ese evento para que todavía tal vez pueda caer esta denuncia de lo que está sucediendo en Cuba en manos de personas que puedan ayudarnos a nivel mundial, ya que esta noche van a estar allí representantes de todas las religiones y también funcionarios. Así que esto ha rebasado sinceramente mis expectativas, Tomás. Ya te digo, cuando fui invitado a este evento, pensé que ahí quedaba todo, ¿no? Que era suficiente con eso, pero qué imaginar que iba a tener la oportunidad de intercambiar hasta con el presidente Donald Trump o con el secretario de Estado Mike Pompeo. Por lo tanto, todavía no me lo creo, Tomás, y le doy gracias a Dios que ha utilizado esto para que el nombre de Cuba sea puesto en alto y que las violaciones que allí tienen lugar sean escuchadas al más alto nivel.
Como no, las gracias y mucha suerte, Mario Félix Llorar, el pastor bautista en Washington DC. Nos vamos a Guantánamo, Cuba, el contacto con Anderley Guerra Blanco, periodista independiente del territorio oriental. Buenas tardes, Anderley.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué está pasando con unos platanales que representan más de 7.500 hectáreas allá en Guantánamo y que tienen un hongo y un virus? ¿Y qué está ocurriendo con esto que tú reportaste para el portal que trabajas Cubanet?
Bueno, este hongo conocido como la enfermedad de Panamá ha atacado, ¿no?, la siembra del plátano, y ha sido una enfermedad devastadora, ¿no?, porque a la vez que se enferman las cepas, son plantas que se tienen que eliminar, y por lo tanto son pérdidas de no solamente de la cosecha actual, sino que va a afectar cosechas futuras de esta
planta. ¿Esto es una empresa estatal?
Sí, esta es la empresa Chutine, una de las mayores productores de este renglón en la provincia, que incluso está por encima de Yaterita, que es otro de los lugares donde se siembra este producto y que también está propenso a perder una gran cantidad de su siembra este año.
¿Y este virus, este hongo, cómo llegó ahí?
Bueno, hasta el momento las autoridades no han dado información de cómo llegó esta enfermedad a la provincia. Lo que sí se habla es que su propagación ha sido bastante rápida.
Y en ese sentido, ¿qué están haciendo las autoridades del Ministerio de Agricultura para ayudar a los campesinos a combatirlo, Anderley?
Bueno, como se explica en el mismo reportaje por los propios obreros, no hay los paquetes tecnológicos, que así como le llaman a las entregas de las fumigaciones para combatir los virus a los campesinos, no hay. Entonces, tienen que usar estas alternativas que ellos explican ahí, pero que estas alternativas lo único que hace es que tienen que eliminar las plantas totalmente. No es algo que prevenga que la contaminación continúe a otros lugares donde se está sembrando el plátano.
Cómo no. Gracias, Anderley Guerra Blanco, para nuestro espacio Hoy en Cuba desde Guantánamo. Así concluimos nuestra primera mitad de Hoy en Cuba este jueves 18 de julio. Vamos a una pausa, vamos a identificar nuestro espacio. En breve regresamos con más informaciones de nuestra querida isla de Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 18 de julio, les habla Tomás Cardoso en compañía de Otoma Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar darle seguimiento a algunas noticias de última hora que están fluyendo en el panorama nacional. Más adelante, depende de lo que fluye en cuanto a la información, ahora vamos a hablar del tema de la gasolina. La gasolina está haciendo crisis en la capital cubana, una ciudad con más de 2 millones de habitantes. La falta de combustible afecta a servicentros en la capital. Se registran colas enormes. Varias personas este miércoles han caminado las calles de La Habana y reportan que no hay gasolina. Afecta incluso al servicio de taxis, de boteros, y este es el escenario que hay. Según pues un chofer capitalino dice que en la gasolinera de la esquina de 25 y G en El Vedado, pues supo que por un amigo lo aseguró que era uno de los pocos lugares donde aún estaban despachando gasolina. ¿Cuál es el impacto que tiene esta medida? Vamos a intentar pues ponerlo en contexto en breve aquí con un botero desde la capital cubana. También pues vamos a hablar de un tema importantísimo. El domingo pasado, concluyendo la novena legislatura, pues a propuesta del presidente de los consejos de Estado y de ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, presidente del país, pues se aprobó en la Asamblea Nacional, a través del voto secreto y directo, el nuevo Consejo Electoral Nacional, compuesto por 21 miembros. ¿Qué significa este consejo? ¿Cuán representativo es una entidad como esta de la realidad nacional? Los pondremos en contexto aquí con el autor de este trabajo, el periodista Alberto Méndez Castelló. Refraseando algunos titulares de hoy, pues importantísimo, pues la reunión que han sostenido los líderes religiosos allá en la conferencia ministerial en Washington, y específicamente lo dicho durante esta jornada por el secretario de Estado Mike Pompeo, que denunció allí pues el acoso sobre la libertad religiosa por parte del gobierno cubano y la reiteración por parte del secretario de Estado de las restricciones del régimen de La Habana de impedir que 5 pastores evangélicos asistieran a este evento que ha sesionado durante toda la semana acá en los Estados Unidos. También durante esta jornada, mañana vamos a darle seguimiento a este tema, pues el presidente de los consejos de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel, ha recorrido varios eventos en la capital cubana y visitó específicamente el Hospital Fran País, enfrascado en labores de ejecución y terminación de obras. Todo esto de cara al 26 de julio. Mañana vamos a poner en contexto con residentes en la capital cuál es el impacto de esta visita y cuán abarcador es todas las obras de reconstrucción que se hacen en La Habana. Vámonos ya a la capital cubana, el contacto con Rafael Macías, ahí en la capital cubana, Botero. Rafael, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y la teleaudiencia.
Bueno, cómo no, el contacto en La Habana con el botero Rafael Alba Macías. Rafael, hay reportes que llegan desde la capital cubana que se ha perdido la gasolina. ¿Qué está pasando?
Sí, se ha portado eso ya como un problema crítico porque verdaderamente no hay gasolina ya hace cerca de más o menos 10 días. No sé qué estará pasando por acá, pero en el último que el presidente Canel dijo que verdaderamente el problema del combustible estaba crítico. Y verdaderamente ha sido así, porque la cola del combustible no hay, lo que parece mayormente están casi todos cerrados, y el combustible está verdaderamente crítico, no hay combustible.
¿Y cuál es el impacto que esto tiene para ustedes?
Bueno, imagínate que no se está casi trabajando, que al no haber combustible nosotros no podemos trabajar. El impacto ha sido grande porque estábamos quejándonos sobre... Mañana pensamos ir al Ministerio de Transporte porque si no trabajamos tampoco podemos pagar la patente que se nos impone por el trabajo mensual. Si no hay combustible no se puede trabajar.
Y ustedes Rafael, tienen pues ustedes como dieron la batalla esta para mantenerse en privado, ustedes no tienen derecho al tarjetón.
No, sí tenemos derecho a un combustible. Pero es a peso normal, el combustible, es decir, el que te dan es...
O sea, no es subsidiado, no hay descuento.
No, es el mismo precio del Estado lo que con una tarjeta, pero es el mismo precio, eso no varía en nada. Y al no haber combustible no se puede trabajar, pero ese no es el problema es que no hay trabajo y tiene que pagar el trabajo, entonces también como si estuviera trabajando, ¿te das cuenta?
Bueno, ver, Rafael, y cuéntame, amplíame un poquitico, ¿qué tiempo está tomando para llenar el auto, recargarlo con combustible? ¿Y qué tiempo y con qué frecuencia?
Mira, mayormente si te metes en la cola, te puedo asegurar que te pasa de una hora para echar combustible. ¿Dónde pueda conseguir en el cupé que haya? Oye, lo que te estoy explicando, ¿dónde haya combustible? No es que en el cupé hay combustible, en el que haya, mayormente te puede pasar una hora, hora y media para echar ese combustible. Es decir, que si por la noche te avisan, un ejemplo, hay combustible en la Virgen del Camino, hay combustible en playa, hay combustible en Marianao, tienes que salir para allá, meterte una cola enorme, porque ahí está todo el mundo, está el particular, está el privado, están las ratras, las guaguas que son enormes, que echan combustible de 200, 300 litros, imagínate tú qué tiempo te puede coger, eso es bastante complicado.
¿Y el precio, Rafael, y el precio?
No, el precio normal, el que le toca, el de uno... El de a peso el litro de petróleo, $1.
Un dólar. ¿Y esto es pesos. Y esto es gasolina regular o especial?
No, es en el caso del petróleo, el petróleo. La gasolina, es decir, el petróleo vale un peso o 25 pesos moneda nacional. Y la gasolina, un ejemplo, si es de motor, te vale 85 centavos dólar. Hay de a dólar, que es la regular, y la especial que es 1.15.
Bueno, imagínate tú, ¿y desde cuándo está ocurriendo esta situación?
Ya llevamos 10 días en eso. Llevamos 10 días. 10 días y no se sabe porque lo que dicen es que... Yo mismo le he preguntado a los que trabajan en el OQP y ellos lo que me dicen es que ni en la refinería hay. Me dicen, ni en la refinería hay petróleo, tampoco hay combustible.
¿Cómo no?
Pero no, eso también ya hay apagones, ya empezaron los apagones, ya nos metemos 6 horas sin luz, no podemos meter 5 horas sin luz.
Lamentable situación, Rafael. En La Habana, Rafael, el botero Rafael Alba Macías con la situación de la falta de gasolina en las bombas en la capital cubana. Continuamos allí, nos vamos a Arroyo Naranjo y vamos a hablar con el activista de derechos humanos Roberto Ferrer Geur, que acaba de ser liberado. Roberto, buenas tardes.
Xavi, están hablando contigo. Dime.
Roberto, buenas tardes. Contacto con el activista Roberto Ferrer. Roberto, acaba de ser liberado. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió?
Bueno, ahora en este momento estuvo la gente de la PNR aquí, el sector de La Palma, el municipio de Arroyo Naranjo. Me detienen porque dicen que yo estaba vendiendo ilícitamente unas camisas y unas cosas. Entonces yo le expliqué que el gobierno como tal no me da licencia para vender y mi familia tiene que comer. ¿Ya me entiendes? No me dan trabajo porque dicen ellos que yo soy contrarrevolucionario. Simplemente por yo defender un derecho que me consigna y por mi activismo. Entonces, ahora en estos momentos ellos querían hacerme un acta de como de para descomisarme. No. A mí ustedes ni me van a descomisar nada ni voy a firmar ningún documento.
¿Y qué tiempo tuviste detenido, Roberto?
Bueno, yo estuve venido de las 11 sí, y son las 2 de la tarde.
Son las 2 de la tarde. ¿Y te confiscaron algo?
No me confiscaron nada porque yo no le entregué nada. Le dije, no me estoy resistiendo, pero no te puedo entregar nada porque esto es mío, esto es mi propiedad. Yo la vendo porque tengo necesidad, yo tengo que comer y mantener a mis hijos. A mí el gobierno no me da trabajo, se lo expliqué. Dice, no, nosotros lo sabemos. Entonces, si ustedes lo saben, ¿por qué? Dice, no, porque el día de que me llamaron por teléfono y me dijeron que porque tú eres de los derechos humanos, tú estabas vendiendo. Y dice que el partido le comentó que no puede ser porque están con el lío de las ilegalidades. Le dije, no. Los ilegales son ustedes por la sencilla razón que cuando el gobierno es ilegítimo, debe ser la cobardía. Y esas cosas los ofenden a ellos cuando uno se expresa porque uno tiene un liderazgo que uno está declarado al 100%, declarado en contra de la dictadura de los hermanos Castro y de Díaz Canel. Y ellos no entienden porque desgraciadamente lo de ellos es maltratar a la población. Ya uno se siente ya demasiado. El martes fui detenido también a punto de pistola con mi niño en la casa y la niña. Me rompieron la puerta, por ahí por el aire están los videos ya, que se varias gente tomaron la imagen y pudieron publicar esas cosas.
¿Y la detención del martes por qué fue, Roberto?
Bueno, porque yo estaba parado en la esquina de la casa aquí, cerquilla, en la misma acera, sin camisa, y hay un mayor de la unidad del CABRI que estaban haciendo un registro en una casa, pero es que yo ni tenía nada que ver con eso. Y él me dice, oye, tú ven acá. Y yo, ¿cómo que oye tú? ¿Qué cosa es? No, me parece, llámame, ciudadano, ven acá. Entonces me maltrató y me dice, no, porque como yo soy militar, tú tienes que obedecerme, le digo, usted está equivocado porque yo no tengo por qué obedecerle al gobierno de los hermanos Castro, usted es parte de, ya me entiendes. Ya automáticamente cogieron a mi esposa, le dieron golpes, un oficial, porque yo me quedé en la casa con el niño ahí controlándolo, porque ya tú sabes, rompieron puertas a la ventana con el niño, pistola en mano. Y hubieron mucha gente que estuvieron en desacuerdo, personas que no están declaradas en contra del régimen, pero bueno, son personas que tienen una conciencia firme y verdadera, a la cual no estuvieron de acuerdo, no apoyaron esa acción de ellos.
O sea, Roberto, ya esto es una campaña de años de hostigamiento contra usted.
Sí, yo llevo unos cuantos años haciendo oposición y no me voy a quitar porque hasta que no vea a Cuba libre y soberana no lo voy a hacer, ya lo planteaba en varias ocasiones, que me cueste la vida. Estoy dispuesto a dar la vida, es preciso, tengo 46 años y estoy mirando de que ya esta gente lleva 60 años en el poder y no ha habido solución de nada, no se resuelve nada. Ellos están esperando llegar a los 60 más, o sea, ocuparla, llegar a los 120 años en una dictadura que es absurda. Ellos no quieren ser.
Como no, Roberto, gracias. Roberto Ferrer, activista de derechos humanos, luego ha sido arrestado nuevamente hoy en el municipio de Arroyo Naranjo, en la capital cubana. Y vamos a concluir nuestro programa de hoy, el último segmento, dedicado a un importantísimo tema, para el cual vamos a hacer la presentación desde Puerto Padre Las Tunas del destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Las buenas tardes, Alberto. Se cayó la llamada, bueno, se cayó y volverá a entrar nuevamente. Vamos a esperar restablecer la comunicación allí en el oriente cubano. Vamos a hablar de un tema importantísimo. El pasado domingo, bueno, pues, por voto secreto y directo se aprobó el nuevo Consejo Nacional Electoral, pues, compuesto por 21 miembros. Esto ocurrió el pasado fin de semana. Este es el órgano que tiene como misión fundamental organizar, dirigir y supervisar las supuestas elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos que se convoquen. Fíjate si esto es importante. Vamos a esperar a ver si ya restablecimos la comunicación, porque el tema es abarcador. El contacto ya nos dice la producción restablecido en Puerto Padre Las Tunas con el destacado abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias.
Hola, buenas tardes, Tomás, para ti, para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, estuvimos, Alberto, gracias a usted, por supuesto. Estuvimos la semana pasada hablando mucho aquí en el espacio sobre los debates de la novena legislatura, cuando estaba sesionando en las comisiones y después el pleno de la Asamblea Nacional. Una de las tres leyes, sumado a la de símbolos, pues la cuestión de la nueva ley de pesca, que sigue siendo restrictiva. Y lo más importante para mí de todo fue, pues, la aprobación de la nueva ley electoral. De ese tema estuvimos hablando durante todas las semanas diariamente aquí, las diferentes aristas. Pero hay un ángulo dentro de ya la aprobada nueva ley electoral que se trata de el Consejo Electoral Nacional, que concluía la legislatura el pasado sábado por voto directo y secreto. Este Consejo Electoral Nacional fue votado, integrado por 21 miembros, a propuesta del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Mi primera pregunta, Alberto, de un excelente trabajo, como siempre, que ha hecho usted para el periódico que trabaja, en este caso Cubanet. ¿Cuál es la labor, cuál es la responsabilidad que tiene en Cuba este Consejo Electoral Nacional?
Mira, Tomás, el Consejo Electoral Nacional, digamos que es uno de los entes más importantes en los procesos electivos de cualquier nación, no solo en Cuba, pues es el encargado, digamos, de velar por la transparencia de las elecciones en cualquier nación del mundo. Y en el caso de Cuba, pues tiene ese mismo mandato, digamos que de forma constitucional, un mandato constitucional, que el Consejo Electoral Nacional es quien vela para la transparencia y todo lo que debe de corresponder, digamos que para que el lector, para que el radioescucha nos entienda, por unas elecciones limpias, ¿verdad? Y que esas deben de tener, digamos, que una representatividad en todo el espectro de la nación de que se trata.
Ahora, Alberto, en la constitución anterior, la que quedó expirada ante esta nueva, este Consejo Electoral Nacional también existía.
Sí, claro, siempre existió y ahora tiene la misma presidenta, la señora Balseiro, que fue quien lo presidió antes y es quien lo va a presidir ahora. Lo que me llamó la atención cuando yo vi, digamos, que el listado, la nomenclatura del Consejo Electoral, esos son sus integrantes, porque, bueno, yo no veo ahí ninguna representatividad del espectro, digamos, que más importante dentro del país, por ser su espiritualidad, su construcción, su forma de ser. No veía ahí yo campesinos, constructores, trabajadores del turismo, de la gastronomía, no veía médicos, no veía nadie, sino como aquella novela de, no sé si te acordarás, de Carlos Lobeira, Generales y Doctores. Y entonces, pues bueno, este Consejo Electoral Nacional, recién electo por la Asamblea Nacional, fue seleccionado, como bien tú dijiste, por el señor Miguel Díaz-Canel. Y mira, te voy a poner ejemplo. La primera persona que lo integra, que son 18, no te lo voy a decir todo, algunos. Mira, Heralia Rodríguez, que es fiscal jefa de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General. La coronela María Amalia Carbó Ribalta, segunda jefa de la Dirección de los Sistemas Automatizados, del sistema de computación en el Ministerio del Interior, ¿no?
Ah, estas son la gente que regula los que salen y no salen del país.
Efectivamente, todo lo que tiene que ver con, digamos que, con la Dirección Nacional de Identificación, la automatización de esos registros, todo lo que tiene que ver con automatización de todos los registros del Ministerio del Interior es lo que ellos le llaman sistema, ¿no? Y ella es la segunda jefa de esa. Bueno, pues el general de brigada Marcelo Pérez, segundo jefe de la Dirección Política. Estoy leyendo a saltos, ¿no? Caridad Sabo Herrera, fiscal jefe de la Dirección de Comunicación Institucional de la Fiscalía, Wilfredo Morales, jefe del Departamento de Matemática de la Universidad de La Habana, y así...
Pero Alberto, esto es una élite, estos son cuadros, son funcionarios especialistas.
Así mismo lo dijo él, que eran cuadros y funcionarios muy preparados, muy destacados. Y entonces yo me pregunto, ¿y dónde está la representatividad del pueblo? Porque cuando tú vas a ver, Tomás, hasta en el sistema de justicia, en los tribunales de justicia, está representado por jueces legos, no son solo jueces profesionales quienes juzgan. Y no estoy dando loas a la justicia en Cuba y a los tribunales en Cuba, sino que tienen más representatividad dentro del pueblo cubano, incluso que este Consejo Electoral Nacional, porque allí hay jueces legos que puede ser un campesino, puede ser un carpintero, puede ser un pescador, puede ser cualquiera.
Claro, porque esto que tú has dicho, en una nación donde hay más de 8 millones de cubanos con derecho al voto, no están representados aquí. ¿Dónde están aquí los cuentapropistas, los visitaxistas, los carpinteros, los campesinos, los plomeros, los constructores? No es democrático, Alberto.
No. Bueno, yo titulé el trabajo así, no sé si... No
sí, el trabajo tuyo titulado se llama La democracia en Cuba vista desde el Consejo Electoral Nacional.
Ah, bueno, pues mira, la redacción dejó el mismo título que yo situé. Y así yo lo titulé, y entonces, porque no hay representatividad. Mira, hay algo muy claro en esto, Tomás. Tú puedes tener una asesoría técnica en cualquier... De hecho, debe ser, tú debes tener asesores técnicos. Pero una cosa es que tú tengas asesorías técnicas y otra que sean los técnicos los que se encarguen de evaluar por sí mismos los procesos. De que haya matemáticos, lógico, tiene que haberlo y demás. Pero el Consejo Electoral Nacional, yo, a mi modesto entender, debía estar representado por la nación cubana con derecho al voto.
Ahora, Alberto Méndez Castillo, desviando un poco la temática, este importantísimo tema que estamos debatiendo del Consejo Nacional Electoral, vamos a ampliarlo un poco más a lo que es la nueva ley electoral. Esta nueva ley electoral que crea la figura de primer ministro y la figura de gobernadores, le da un poder extensivo al presidente del Consejo de Estado de Ministros, porque es el hombre que de dedo nomina incluso a los gobernadores.
Mira, Tomás, cuando Fidel Castro, el difunto Fidel Castro, se hizo cargo del primerato en Cuba, que él exigió, la Constitución de 1940 decía que, bueno, el presidente de la República era quien tenía la máxima autoridad, como es lógico, ¿no? Y entonces él exigió que para hacerse cargo del cargo de primer ministro, y valga la redundancia, pues tenía que tener el control de la política del Estado, y reformularon la Constitución, porque tú sabes que ellos tienen esa potestad, no hay un cuerpo legislativo aquí en Cuba capaz de hacer eso. Y entonces reformularon la Constitución para que Fidel Castro, como en el cargo de primer ministro, tuviera todos los poderes, ¿no? El jefe de Estado en el sentido amplio de la palabra. Y entonces, pues bueno, ahora ya ellos han retrocedido un poco y han, digamos que, compartido ciertos poderes con determinados cargos. Pero como tú vienes a ver, esto hay algo que siempre va a estar ahí, díganlo, lo repitan, cualquier situación. El Partido Comunista, a las 10 de última, es quien decide todas las situaciones en Cuba, porque sencillamente, por mandato constitucional, es la fuerza política dirigente de la sociedad cubana.
Eso está escrito en piedra, entonces quiere decir, y la Asamblea Nacional, más del 65-70% de sus miembros son figuras importantes dentro del partido.
Sí, mira, pero mira qué cosa. Por ejemplo, acá en Puerto Padre, es, digamos que, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular por acá, por la ciudad de Puerto Padre, por el municipio de Puerto Padre, la integrante del grupo político del Partido Comunista, Teresa Marelle Boy, que es la jefa de la Federación de Mujeres Cubanas. Esa señora no ha dormido en Puerto Padre un día, no ha vivido en Puerto Padre un día. Y entonces ella es, por ejemplo, una diputada a la Asamblea Nacional por el municipio de Puerto Padre. Por el municipio de Las Cunas, el señor Víctor Gaute, que es el jefe ideológico del Comité Central del partido, es diputado por el municipio de Las Tunas.
¿Y cuántas veces ha estado Víctor, Gaute reunido con el pueblo y para conocer los problemas, las necesidades que tienen de lo que supuestamente son sus electores, entre comillas?
Bueno, el día que ellos se van a reunir para determinado decir la situación esta de los mandatos, las cosas estas que tienen ellos que son visibles, pues el señor viene acá, pero ese señor la población no lo conoce. Y así es, son las cosas estas de acá.
Alberto, porque hay que decir las cosas como son, porque la realidad, tú has hablado de este tema en mil y más de una oportunidad. No cuentan los 8 y pico millones, los 8 millones de votos, lo que cuentan es el voto de los 484 delegados de la Asamblea Nacional. ¿Cuán representativo y democrático es esto? Que 484 delegados representen los intereses de más de 8 millones de votantes. A ver, ¿cómo es posible?
Eso no es posible, primero que todo, por lo que te decía ahorita, porque siempre va a estar el dedo acusador del Partido Comunista. Ellos dicen, no propone, no elige, no convoca elecciones, no hay campañas políticas. Todo eso lo tienen ellos todos los días, las 24 horas del día lo tienen campañas políticas y tienen toda esa situación. Porque no, la prensa, los sistemas, la educación, todo está en manos de ellos, todo, absolutamente, como digo, todo es todo. Y entonces, sencillamente, sí tienen, digamos, que campaña política y tienen poder político sobre las decisiones de las personas. Porque ninguno de estos diputados, aún ese que fue elegido por el pueblo, digamos, ese que fue elegido por el pueblo, es que el pueblo no tiene potestad de elegir a nadie. Que
Vota, el pueblo lo que vota, dice sí o no.
Efectivamente, no elige, ¿entiendes? No elige, le ponen a esa persona ahí y elige, tú decides esa persona, pero esa persona está ahí por determinada situación, porque sencillamente es de acatamiento el Partido Comunista, si no, no está ahí, eso lo sabe todo el pueblo de Cuba, Tomás.
Alberto, finalmente, que se nos acaba el tiempo, ¿no escapa Puerto Padre a la situación esta energética que hay supuestamente, entre comillas, con labores de mantenimiento y reparaciones en medio de estos calores? ¿Hay apagones en Puerto Padre?
Ahora mismo estamos en un apagón, Tomás, aquí no hay corriente, ahora mismo. Lo tuvimos el lunes, el sábado, el domingo, todos estos días, esto es así. Ahora mismo aquí en el área donde yo vivo, en Puerto Padre, no hay corriente.
Bueno, ¿y cómo es posible, supuestamente, que esto fuera verdad, que ellos nos digan que es un problema de combustible, que se haga un schedule de las reparaciones en horarios pico, Alberto?
No, ellos dicen que sufrió una avería, estuve mirando yo.
Oye, ayer, pero la avería es de Oriente a Occidente, porque pasa en todos los pueblos.
Ajá, y entonces que han tenido varias averías, unas aquí, otras allá y otras acullá. Y yo me pregunto entonces dónde están los mantenimientos programados, que ahora sorpresivamente todo el sistema energético nacional se ha caído, ¿no?
Increíble. Las gracias en Puerto Padre Las Tunas al destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Así concluimos hoy en Cuba este jueves 18 de julio. El agradecimiento a Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a las 2. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y luego sintonizar Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Interferencia, con Mike el Niño Vázquez. Y a las 11, Ventana a Miami, con Tomás Regalado. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.